y llevamos adelante experiencias cooperativas. ¿Cómo estás, Ramiro?
Muy bien, ¿cómo estás, Gabriel?
Muy bien. ¿Qué impresión te causó el acto? ¿Qué te gustaría señalar como trazo esencial del encuentro que tuvo el precandidato Daniel Scioli con los trabajadores de Empresas Recuperadas?
En primer lugar, me parece que, a ver, se ha redoblado la apuesta. Me parece que la agenda política económica de hace 10, 15 años y la agenda política económica de hoy ha mejorado de manera sustancial, digamos. Y en segundo término, me parece que lo que está comenzando a haber es una discusión en torno a la cuestión de la economía, en donde creo que hay organizaciones sociales que han entrado en un grado de madurez muy, muy grande, muy alto, que hace 15 años estaban pensando en autoorganizarse para producir y subsistir. Claro. Y hoy están organizándose ya en otro nivel, para empezar a disputar, creo, empezar a disputarle al capital de alguna manera, ¿no? O sea, me parece que la confluencia de todos estos sectores, particularmente creo todos los sectores que en este caso han confluido en la CETEP, la economía popular, social, solidaria, no es solamente la CETEP, es un espectro más amplio y heterogéneo, sí. ¿No? Uh-huh. Pero me parece que este acto simboliza que es necesario empezar a pensar en políticas específicas para este sector, no repartidas en varias reparticiones estatales, sino hay que pensar en un solo organismo. Y creo que eso tiene que ver particularmente con algo que yo a veces planteo en la columna cuando puedo, y es, hemos creado durante estos 12 años casi 6 millones de puestos de trabajo, hemos crecido a un promedio de tasas chinas, y sin embargo, y no por desmérito de este gobierno, más de la tercera parte de los trabajadores económicamente activos no gozan de los beneficios, claro, y de los derechos.
Negro, está en situación irregular, es cierto. ¿Qué sensación te dejó la presencia de Scioli? ¿Se sintió acorde, dio respuesta a lo que se esperaba de él, o fue un acto de campaña?
A ver,
con franqueza, aquí siempre cubrimos la actualidad tal cual.
Bueno, ¿no? Yo estuve cubriendo el audio en el medio de la manifestación, uh-huh. ¿No? Entonces, un poco sentí el sensorium, digamos, de
la gente.
De la gente. Uh-huh. Entonces, la sensación que yo tuve era que había mucha expectativa, mucha tensión. Y estaba todo el mundo esperando que lo anunciara, y no lo anunciaba, hasta lo anunció recién cuando estaba cerrando su discurso. Por lo tanto, lo que yo sentí es, no hay un cheque en blanco, para nada, sí. Constantemente se lo está midiendo, creo, a Scioli. Creo que Scioli es un digno ejemplo de, a ver, y lo dice alguien que es peronista, un digno ejemplo de cómo el movimiento nacional y popular va adquiriendo a veces características, formas, y va tomando salidas a veces insospechadas, inclusive para los propios,
digamos. Bueno, los caminos de Dios son inescrutables.
Ahí va, creo que es una buena definición. A ver, me parece que el desafío, lo que aquí se abre en realidad es un espacio institucional, la posibilidad de un espacio institucional, porque esto es una promesa, es un anuncio que no está cumplido, tampoco ha ganado las elecciones todavía, y me parece que es un espacio de disputa, es un nuevo espacio de disputa para el campo popular.
Además, el tema de tomarle la medida, verlo andar, ¿no? Uh-huh. Es algo que sucede en democracia habitualmente. El movimiento nacional, pasó con Kirchner, ¿hasta dónde apoyamos? ¿Qué no apoyamos? Cuando se vio que estaba lanzado en la construcción de un país productivo, industrial, se dijo, bueno, vamos a apoyar esto porque está bastante bien. Nadie tiene un cheque en blanco, eso es así. Vos fijate cómo llega Menem con el discurso del 89, la revolución productiva, el salariazo. Cuando el movimiento nacional, que lo había votado, observó que no, aparece el gesto de resistencia. Empieza a surgir las organizaciones sociales que de algún modo le dan esperanza, le dan luz al último lustro de los 90.
Y casualmente, fíjate que las organizaciones que estaban ahí presentes, uh-huh, son casualmente las organizaciones que comenzaron o que lideraron la resistencia al neoliberalismo y al proyecto del menemismo. No es casualidad eso. Me parece que es un buen punto. Tomo el guante, digamos, ¿no? Uh-huh. Casualmente, creo que son en mi opinión, los sectores más dignos del campo popular, que han hecho la resistencia más dura al neoliberalismo en la negra noche de los 90, y que también le hicieron en la negra noche de la dictadura, ¿no? En el comienzo del neoliberalismo, digamos. Y me parece también que ese sector es el sector que de alguna manera está siendo, creo que Francisco lo dijo con bastante claridad, no me acuerdo la forma en que lo dijo, pero yo lo que interpreté es, a ver, ustedes están ejerciendo, ustedes están construyendo poesía, lo dijo de manera mucho más linda de lo que yo lo estoy diciendo, pero lo que dijo es, ustedes están ejerciendo un liderazgo, y nosotros, como iglesia, decía él, nos estamos poniendo a disposición de ustedes. Este nuevo campo de la economía popular, que tiene que ver con una tradición, yo creo, latinoamericana muy fuerte, de muchas décadas y de muchas generaciones, que está mezclada, tiene esa especie como de digestión social propia de ese gran mestizaje latinoamericano en formas de producción, en formas de organización familiar en torno a la economía, en torno a diferentes estrategias de resistencia que nacieron en las ollas populares y que se fueron después construyendo y sintetizando en experiencias de economía popular, que a diferencia de la economía del capital, tiene la particularidad de que no busca la reproducción ampliada del capital, sino lo que está buscando es la reproducción ampliada de la vida de quienes integran esas
Esto le da un potencial enorme. Primero porque el trabajador, contrariamente a lo que se supone, es el mismo que en cualquier empresa. Es decir, el que hace las cosas es el trabajador, ¿no? El que hace las cosas. En Clarín o en Radiográfica, es un trabajador el que hace las cosas en una empresa de construcción autogestionada o en una empresa de construcción vertical. Con la ayuda, que cuando se abre la tapa de la plusvalía y se observa el excedente, esto queda para la reinversión, no va para el cuatrimotor, para los chicos, para el amante, para comprar la camioneta a aquel que le hizo un favor, sino que va para el sueldo del trabajador, la maquinaria, la inversión interna de la planta. Esto lleva a que, por ejemplo, esta empresa en la que estamos, la Radiográfica Cooperativa, funcione muy bien. Esto lleva a que Envases Flexibles Mataderos, por ejemplo, sea líder mundial en el diseño de packaging. Es decir, cuando el trabajador puede, se libera, se autogestiona, nadie trabaja mejor que cuando es su propio jefe.
Sí, creo que lo que le falta al trabajador...
Por eso, si hay un ministerio que impulse créditos, que impulse blanqueos, que impulse subsidios, bueno, esta situación puede llegar a ser problemática para algunas firmas que descansan mucho en subsidios patronales, en subsidios que han beneficiado a empresas que no son tan productivas como deberían serlo, si proclaman la producción capitalista.
No, acuerdo absolutamente. Me parece que lo que le está faltando al sector es al sector de la economía popular, con toda la diversidad que es. Es subsidio. Y a ver, me parece que es bueno lo que vos remarcaste. El Estado siempre y constantemente subsidia al capital. Claro. ¿Por qué no lo va a hacer a la economía popular? Porque en esta mentalidad medio pelesca de algunos sectores de la clase media aparece esa lógica de pensar en que dar subsidios a la economía popular es subsidiar vagos. Claro. Y no se dan cuenta que cuando se forma un ingeniero y lo toma una empresa como Techint, el sector multinacional está siendo subsidiado por
la Universidad Pública Argentina.
Exactamente.
¿Qué querés agregar? Y vamos a los audios. Ustedes tienen un par de audios para escuchar, ¿no?
Tenemos
un par de audios de la cobertura.
Exacto. La verdad que no tengo nada que agregar. Me parece que los audios expresan bastante bien lo que sucedió.
Adelante, entonces.
Compañeras y compañeros de las organizaciones populares, quiero saludar especialmente a todos los delegados, a todos los que han venido de distintos lugares del país. Mi compromiso con ustedes está reflejado en lo que hicimos en la provincia. 200 fábricas recuperadas. No permití que cierre ninguna persiana de ninguna fábrica. Al contrario, podemos estar toda la tarde explicando la cantidad de persianas que hemos abierto. Tenemos que hacerlo cada día más. Por eso, compañero, te agradezco este encuentro. tenemos que pensar desde el Ministerio de Desarrollo Social a proyectarlo el día de mañana un Ministerio de la Economía Popular para cumplir los sueños del Papa Francisco.
Ostensiblemente Daniel Scioli. ¿Escuchamos ahora a Tayana?
¿Cómo no?
Bueno, he venido varias veces acá a IMPA y es un ejemplo de la voluntad de los trabajadores de impedir el cierre de la fuente de trabajo y de llevarla adelante. Este es uno más de los muchos ejemplos que hay de los casos en que los trabajadores han debido generarse su propio puesto de trabajo, dado que la economía en general no lo producía. Por eso es tan importante este acto y el apoyo y el reconocimiento que le ha dado el candidato Daniel Scioli al sector de la economía popular, que está compuesto por fábricas recuperadas, por muchos cuentapropistas, por cooperativistas, por vendedores ambulantes, por recicladores, por un conjunto de trabajadores urbanos y rurales que han tenido que generarse su propio puesto de trabajo. Ahora, eso requiere un apoyo importante, porque en general tienen bajos salarios, tienen poca protección social, y el Estado puede sin duda darles apoyo, favorecer el asociacionismo, contribuir con capital semilla, ayudar al acceso a los mercados, dar apoyo. Sí, en fin, hay mucha tarea para hacer, y por eso que nosotros hemos impulsado desde hace mucho tiempo el tema de la economía popular y la creación de un área, de un Ministerio de Economía Popular.
Así es, este es el capitalismo, ¿eh? En tercera posición, comunidad organizada. Esto es la verdad, que nadie les vende el perro con las aseveraciones de Melconian y de Broda. Ramiro, ¿qué te queda por agregar? Y vamos cerrando esta cobertura. Después seguimos con otra de las coberturas que nos hizo la gente de la agencia Pacurondo.
Básicamente que la economía popular, social, solidaria, es una economía que no existe para mantener o sostener a sectores excluidos para que subsistan, sino creo que ha llegado para empezar a disputarle al capital la posibilidad de darle otro sentido al trabajo.